Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme al libro de Daniel, capítulo 6. Vamos a estar viendo el versículo número 3, pero vamos a leer desde el versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, bendícenos por tu palabra. Clamamos que tú seas glorificado, nuestras almas sean restauradas y sean gobernadas por tu palabra. Ven y visítanos por tu espíritu para salvación. Haznos entender, Señor, que tu Espíritu ha sido derramado con poder y valor para nuestro gozo, para nuestro deleite y para bendición de nuestras almas. Glorifícate, Padre. Extiende tu palabra con poder a aquellos que aún no te conocen para salvación de sus almas. En Cristo nuestro Salvador te lo imploramos. Amén. Este mensaje le he titulado Cultivando un Espíritu Superior. Cultivando un Espíritu Superior. Notamos en estos versículos que Daniel estaba sirviendo al rey Darío. Y Daniel fue uno de esos jóvenes que ya en ese momento en que Darío estaba reinando no era tan joven. Era un hombre adulto, con muchas responsabilidades, aunque era un esclavo con mucha autoridad, era un sátrapa, era uno de los líderes gobernantes. El rey colocaba sobre sus ciudades hombres que protegieran sus intereses, que le hicieran el trabajo de recolectar todos los ingresos y enviárselo a su tesoro para las guerras, para el trabajo, para el avance de todo el reino. Y este hombre, Darío, un medo persa, después de haber constituido a 3 gobernadores, de entre ellos estaba Daniel, él pensó en colocar a Daniel por encima de todos los hombres, de todos estos. Y el pasaje nos dice el porqué. Darío había percibido algo en este hombre, pero no solamente él, sino que él conocía de la historia de este hombre. Daniel había servido a Belsasar, el rey anterior, había servido también a Nabucodonosor, y cada uno de esos reyes dejaban por escrito y dejaban testimonio de los hombres que le habían servido. Darío tenía información de quién era este hombre. Sin embargo, percibía algo superior en este hombre. Daniel asimismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Él lo había colocado al lado de otros 2, que eran hombres inteligentes, sabios. Pero él ya se había percatado del tipo de hombre que tenía delante de él. Era un hombre con un espíritu superior. Y esto, amados hermanos, para nosotros es importante porque en el tiempo presente uno podría llegar a la falsa conclusión de que los cristianos deberíamos de salir del mundo y quedarnos en nuestras propias empresas, en nuestros propios trabajos, en nuestras propias cosas y dejar el mundo porque no tenemos parte con el mundo. Sin embargo, vemos un ejemplo aquí importante. Daniel estaba en el mundo y no podía salir del mundo. Y servía a un rey impío. y servía una generación, un pueblo impío, dentro de los cuales también se encontraba el pueblo de Dios. Y el hecho de que él estuviera allí provocó una gran conmoción, porque era un hombre fiel. Tanto así, versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es decir, que era un hombre que conocía la ley de su Dios, que tenía la ley de su Dios, y que vivía de acuerdo a esa ley. Y según esa ley, ese hombre era perfecto en lo que hacía, en su trabajo. No era perfecto porque era un pecador igual que nosotros. Pero en su trabajo, como esos hombres, esos sátrapas que buscaron, le buscaron la quinta pata para encontrar si había algún vicio, es que él tiene que tener algún vicio. Es que un hombre con tanta autoridad, con tanto bajo su mando, debe tener algún vicio. Es que él es un hombre, punto y aparte. Debe tener algún vicio. Algo malo debe tener. Y lo buscaron. Pero buscaron vicios que fueran penados por la ley. No que le gusta su té. Eso no es un pecado. A ellos no les interesaba información como esa. No, que él es judío. Eso no es un pecado. Él es tal cosa. Eso no es un pecado. Ellos buscaron cosas específicas que fueran en contra de la ley para poder acusarle. Sin embargo, no encontraron nada, porque cumplía perfectamente la ley. Queridos hermanos, nosotros vivimos en un mundo en el que nos juzga por una ley, la ley de los hombres, que es muy inferior a la ley de nuestro Dios. Muy inferior, muy frágil. Usted lo ve cada día, en el día a día, que lo mismo que establecen la ley, buscan estrategias para poder salirse de la ley, al margen de la ley, y hacer lo que desean. Entonces, la ley de los hombres es fácil de esquivar. Sin embargo, la ley de Dios trata con el corazón y saca la luz lo que hay en el corazón. La ley de Dios nos lleva al hombre a vivir perfectamente, a vivir en paz con Dios y en paz con el prójimo. Es una ley gloriosa. Por eso, una de las cosas que en el libro de Deuteronomio le decía Moisés al pueblo: si ustedes cumplen esta ley, la gente va a preguntarse, ¿quiénes son ustedes? Solamente por la ley. Su sabiduría está en obedecer esta ley. Ser conocidos por la ley que cumplen, por el Dios al cual sirven. Daniel fue conocido, amados hermanos, porque era un hombre fiel. Y el mismo Nabucodonosor lo reconoció. El mismo Belsasar lo reconoció. Y si seguimos mirando hacia atrás en el libro de Daniel, nos daremos cuenta que cada rey que se chocó con Daniel tuvo que reconocer al Dios de Daniel. Y tuvo que reconocer que era un hombre fiel. Era un hombre fiel. Por lo tanto, amados hermanos, la solución de la iglesia y de nosotros los creyentes no es salir del mundo, ni escondernos. Es vivir piadosamente, como se predicaba esta mañana, como hombres y mujeres de fe en este mundo corrompido. Es vivir piadosamente. Esa debe ser nuestra respuesta. Vivir piadosamente. Y para cultivar un espíritu superior en el mundo en el que nos encontramos, para que nosotros, al ser evaluados y digan, bueno, aquí tenemos un grupo de ingenieros, pero entre todos esos ingenieros, hay alguien que es superior, posee un espíritu superior. Aquí tenemos un grupo de vendedores, pero dentro de esos vendedores, allí hay alguien que tiene un espíritu superior. Vive una forma superior. Habla una forma superior. Mira, aquí tenemos un grupo de amas de casa, pero entre esas amas de casa hay mujeres ahí con un espíritu superior a las demás. Ahí tenemos un albañil, ahí tenemos un abogado, ahí tenemos un ingeniero, ahí tenemos un diseñador. Ahí tenemos, en cualquier profesión en la que nosotros nos encontremos, en la que sirvamos a esta generación. Hermanos amados, ellos deben de poder decir, ay, no todo el mundo es igual. Ahí hay hombres y mujeres que ciertamente son hombres que viven delante de su Dios. Y estamos en una generación que nos va a juzgar, que nos mira. Por lo tanto, amados hermanos, para cultivar un espíritu superior, quiero exhortarte a que tú también poseas lo que Daniel poseyó. La causa del espíritu superior de Daniel era el gran Dios que Daniel conoció y sirvió. La causa del espíritu superior de Daniel era el gran Dios que Daniel conoció y sirvió durante desde pequeño y durante toda su vida. Vemos en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 46 al 47. Escuchen el mismo Nabucodonosor. Escuchen a este hombre impío dando testimonio de Daniel y de su Dios. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Se humilló ante Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 46. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El rey habló a Daniel, el Dios vuestro es Dios de dioses. Es el Dios que está por encima de todos los dioses. Amados hermanos, un impío reconoció al Dios de Daniel, que está por encima de todos sus ídolos. Un impío reconoció, y no fue el único, Belsasar también lo reconoció públicamente. Y no fue el único. Darío lo reconoció, y no fue el único. Cada uno de estos reyes, por el servicio de este hombre, reconocieron. ¿Saben quién? ¿A quién? Al Dios al que él servía. Por su servicio, por su trabajo, por su servicio y trabajo. Ese espíritu superior que poseía Daniel no venía de él mismo. Venía del Dios glorioso, del Todopoderoso, al cual él servía y al cual él honraba. Él honraba. Daniel honraba a su Dios. Daniel reconoció que nada tenía más valor que Dios. Y por esa causa, él era diferente, por causa de su Señor. Mientras le llamaron uno ladrón y bandido, él era un hombre fiel. ¿Y quién lo reconoció? El mismo rey. Mientras lo llamaron uno mentiroso y charlatán, era un hombre responsable y diligente. ¿Y por qué? Por el Dios al que él tenía que darle cuenta. Por el Dios al que él servía. No tenía otro camino. Su Dios era perfecto, santo. Su Dios era justo, compasivo. ¿Y cómo se debía mostrar entonces Daniel? Como su Dios. ¿Deseas tú un espíritu, cultivar un espíritu superior? Amado hermano, vive a la altura del Dios al que tú sirves. Vive a la altura y entiende quién es ese Dios. Él es santo, santo, santo. Justísimo, bondadoso, compasivo, paciente, tardo para la ira y grande misericordia. Y verdad, ¿conoces tú a ese Dios? Vives tú como si lo conocieras. Vives tú como si lo conocieras. Nada tenía más valor para Daniel. Amados hermanos, no podemos tener nada de más valor que a Dios. Daniel y sus amigos y muchos otros jóvenes que Nabucodonosor en su momento, cuando el Señor le entregó toda la tierra, fueron arrasados y llevados a Babilonia. Y lo único que poseían eran sus vidas. Papá, mamá, casa, carro, juguete, todo se quedó o lo destruyeron.
¿Y sabe lo único que se llevó Daniel?
A su Dios.
A su Dios, hasta el último momento. Se llevó a su Dios. Él no tenía otra cosa. Hermanos, lo que identificaba a Daniel no era donde, de dónde era. Ya no tenía donde, no tenía tierra. La tierra le pertenecía a Nabucodonosor. Ya no tenía un lugar donde mantenerse protegido. No había tal cosa. Era un esclavo.
Lo único no le podían quitar a Daniel, porque aún la vida, Nabucodonosor tenía autoridad para quitar la vida. Autoridad y poder para hacerlo. Pero no le podían quitar a su Dios.
No le podían quitar a su Dios.
Nuestro Dios, amados hermanos, es la razón de nuestra santidad.
¿Sabes por qué tú eres santo?
Porque Él es santo.
Es por eso, tu razón de tu santidad es su santidad. Tu razón de tu perdón de tus pecados es que Él te perdonó. La razón de tus bendiciones es que Él te la dio por pura gracia, sin esfuerzo personal. La razón de que mora a ti, en ti el Espíritu de Dios, es porque Él lo puso allí, en ti. Y te hizo a ti un templo de su Santo Espíritu. Por eso Pablo decía, estimo todas las cosas como pérdida. Filipenses 3:8. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Somos lo que somos, ¿sabe por qué? Por causa de Cristo, de nuestro Señor y Salvador. Para poseer un espíritu superior necesitas a un gran Dios, un Dios superior a todos los ídolos de este mundo. ¿Ustedes ven cómo viven los idólatras? Sus ídolos le permiten robar, matar, adulterar, engañar. Sus ídolos le permiten echarle la mal de ojo al otro, mala suerte al otro. Sus ídolos no se meten con ellos. Ellos pueden hacer y deshacer.
No así Jehová de los ejércitos.
No. No así el Señor.
Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto.
Leyes tan difíciles de entender como de aplicar.
Si tu enemigo te pide pan, dale de comer. Si te pide de beber, dale.
Dale.
Sed misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, la vida de los hombres es de acuerdo, está directamente ligada al ídolo al cual sirven, o al Dios al que sirven. De ahí, amado hermano, que un espíritu superior se cultivará de acuerdo a lo que tú estás adorando diariamente. ¿Qué tú adoras? La tecnología. Con razón te levantarás y lo primero que elevarás al cielo es una mirada al celular. Elevarás tu mirada al cielo para ver si cargó y si la batería está en 100. No va a ser la oración, no va a ser la lectura de la palabra. Cuando nuestro Dios es algo, una cosa, es lo primero que hacemos. Algunos su Dios es su dinero. Se levantan y abren su computadora para ver cómo le ha ido. Tal vez la bolsa de valores, tal vez si se le vendió la casa, si le mandaron un correo que estaba esperando, muy importante. Ni siquiera ha orado, pero ya chequeó los correos, los mensajes ahí. No ha orado y se olvidó a ver el periódico. No ha leído la Biblia y le llegó el periódico, digital o el físico. Alguien decía que algunos hijos se asustaban cuando sus padres lo iban a levantar. Porque veían poco a sus padres y cuando lo veían con un periódico en la cara, leyendo un periódico.
Y eso sucede con muchos de nosotros. Nos levantamos y no es con la Biblia en la mano, es con el periódico. Pero no hemos orado, no hemos buscado el rostro del Señor. ¿Leer el periódico es malo? No. ¿Tener un celular es malo? No, yo tengo uno. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Quién es tu Dios? ¿A quién adoras? ¿A quién adoras? Porque de acuerdo al Dios al que adores, así será tu espíritu. Así será tu razón de ser. Tú eres un hombre pecador y como tal sirves al pecado. Estás condenado a entregarle tu servicio al pecado, a menos que la gracia de Dios actúe en tu vida y te lleve a Cristo. Amigo que me escuchas, tú eres un hombre que necesitas alcanzar el conocimiento de la verdad. Y eso no está en un celular, no está en los periódicos, no está en la radio, no está en las emisoras. Está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Este Daniel fue reconocido como un hombre que posee un espíritu superior delante de otros hombres de gran calaña, de gran estima, de gran importancia. Él no era el único gobernador. Habían otros gobernadores, me imagino, vestidos con gran esplendor, con la autoridad del rey. Sin embargo, ese hombre brillaba porque él poseía un Dios que sobrepasaba a los ídolos de todos los demás. No por sí mismo, no por su sabiduría. Un hombre, una mujer de espíritu superior, no se logra con asistir a una escuela. No se logra por realizar cursos. Se necesita conocer a Cristo de forma personal. Se necesita confesar su pecado, arrepentirse de su pecado, entregar su vida al Salvador. Para eso se necesita. Eso es lo que poseía Daniel. Sus leyes gloriosas, su glorioso carácter, su santidad, nos dicta a nosotros cómo debemos de vivir. ¿Deseas tú, amigo, que me escuchas, este espíritu del cual fue reconocido aún por un impío? Y este hombre pensó inmediatamente ponerlo sobre todo el reino. Óyeme, un hombre con esta capacidad, con estos dones, con esta superioridad, no puede estar al nivel de los otros. Y él comenzó a pensar cómo ponerlo por encima de todos los gobernadores y que solamente él, el rey, estuviera por encima de él. ¿No se parece a lo que sucedió con José en Egipto? Igual como le sucedió a José en Egipto. De la cárcel lo sacaron y lo colocaron por encima de todos los hombres. Solamente el rey, sentado en su trono, estaba por encima de José. Miren el mismo espíritu morando en José. El mismo espíritu morando en Pedro. Pedro se para, lleno del Espíritu Santo, a predicar el Evangelio. Y hermanos, 3,000 hombres reciben el Evangelio. Hombres y mujeres. ¿Qué espíritu poseía este hombre? El de Cristo. Y usted lo ve al apóstol Pablo predicando la palabra de Dios. ¿Qué era lo que tenía? Que la gente le oía y se convertía. Un espíritu que sobrepasaba a los ídolos, a los muertos de esta tierra. ¿Cómo lo alcanzaron esto? ¿Por su esfuerzo? ¿Por comprarlo en una farmacia? Conocieron a Cristo como su Señor y Salvador. Eran hijos de Dios. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. He ahí la vida eterna. He ahí la forma de alcanzar un espíritu superior delante de los hombres. Por encima de estos idólatras e ídolos. Es decir, que nosotros al arrepentirnos cambiamos todo, dejando ídolos, padre, madre, bienes, riqueza, esposo, por una sola causa, por el Señor. Por una sola causa, por el Señor. Si Él va a estar por encima de todo,
tenemos que dejar nuestro amor por todo eso. Para nosotros se nos hace más difícil porque, óyeme, mi casita, tanto que yo la trabajé, el carrito, que tanta brega que me dio. ¿Cómo yo voy a dejar de amar eso? Es que tenéis que dejar de amarlo, hermano, amado hermano. No, que mi carro. Y el Señor no mete un entrenamiento. Y ahí va, y te roban la batería. Y se roban el cristal, y te quitan aquello, lo otro. Y un entrenamiento. ¿Y qué es lo que el Señor quiere conmigo? Que tú sueltes eso. Que lo use. Pero no que le sirva eso. Ay, mis hijos, son mis ídolos. Ay, mi madre. Lo dijiste. Lo que está en tu corazón lo dijiste. ¿Qué va a hacer el Señor? Se va a encargar de poner esos ídolos, el tamaño que es. Lo va a pulverizar. Por lo menos en tu corazón. Mi matrimonio. Mi casa. Mi esto. ¿Mío qué? ¿Qué tenemos que sea nuestro? Y que nos podamos llevar al cielo. No nos podemos llevar nada al cielo. Por lo tanto, amado hermano, no te acomodes demasiado. No nos acomodemos demasiado. Que yo tengo esto, que yo tengo aquello. Si somos lo que dice la Escritura y lo entendemos, mayordomos, no nos podemos acomodar porque no es nuestro. El día que el Señor nos mande a buscar, ya, sí, Señor, tenga, lléveselo. Y puede ser de la manera que Dios quiera. Esto es lo que sucede cuando un hombre, una mujer, conoce al Señor. Ese espíritu del Señor gobierna a este hombre. Y lo gobierna de tal manera que este hombre deja todo por causa del Señor. Dice Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso es el reino de los cielos. A Daniel se le hizo más fácil. Porque él era un esclavo. Él no tenía nada. A él se le hizo un poquito más fácil. Fue difícil, pero en cierta manera valorar a Dios sobre toda la cosa, en cierta manera se le hizo más fácil. Cuando usted pierde algo, usted aprende. Usted aprende. Cuando se lo roban, se le daña. Cuando muere alguien, usted aprende que no todo le pertenece. Y no todo. Y todo es por un tiempo que el Señor no nos concede. Amado hermano, no olvide ese aprendizaje. No lo olvide. Es por poco tiempo. Por lo tanto, glorifique a aquel que se lo dio. Disfrútelo dándole gloria a él. Utilice eso para servir a aquel que es su Dios y Señor. Y de esa manera usted va a cultivar un espíritu superior. Nada de lo que Dios le ha dado es para que usted se pierda. Dios no le dio a Canaán para que Israel se perdiera. E Israel se perdió por la dureza de su corazón. Pero Dios le hizo bien a su pueblo, amados hermanos. ¿Usted cree que Dios quiere que usted se pierda y le va a dar un carro para que usted se pierda? No, amado hermano. Eso lo da para que usted se comunique, se transporte, para que sirva a los hermanos. Para que sirvamos los unos a los otros. Daniel entendió eso. Cristo es nuestro tesoro, nuestra perla de gran precio. Su gloria es nuestra gloria. Su alabanza es nuestra alabanza. Cantamos para alabarlo y glorificarlo a Él. Lo que tenemos, lo tenemos para gloria de Él. Para proclamar su nombre. Hermanos, no olvidemos esto. Cultivar un espíritu superior. Un espíritu que realmente es el espíritu que da gloria a nuestro Dios. Y no el espíritu del diablo.
el cual algunos también cultivan con mucho afán y mucho cuidado. ¿Usted no cree que también hay que cultivar el espíritu del diablo? ¿Eso se cultiva también? ¿Un espíritu mezquino, avaro, mentiroso? ¿Eso se cultiva? Por eso los padres estamos llamados a tratar con nuestros hijos, a enderezarlos cuando se doblan. Por eso está la disciplina en la iglesia, para cuando uno de nosotros pequemos, nos ayuden a volver al camino, al redil, porque nos hemos descarrilado. Porque nosotros, hay algo así como las obras de la carne que están allí, ¿sabe para qué? Para fomentar el espíritu del diablo, no el espíritu de Cristo. No la gloria de Dios, sino la gloria del diablo. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros tener todo y disfrutar de todo, porque Dios nos ha mandado a disfrutar de todo, recordando que todo ha sido para su gloria, y de que todo me listo, pero no todo me conviene, y que yo no me voy a dejar dominar de nada, porque ahora yo estoy por encima de todas esas cosas. El vivir de esa manera nos ayuda a cultivar el espíritu que poseía Daniel. Cuando no hacemos esto, cuando descuidamos cultivar ese espíritu y crecer en esas gracias que el Espíritu de Dios produce en nosotros, ¿sabe lo que va a pasar? Habrá una frialdad espiritual que penetrará hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Y dónde se verá? En nuestra adoración, en nuestro servicio, en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y a su tiempo resbalaremos. Porque no cultivamos el Espíritu de Cristo, un Espíritu superior. No fuimos a ser obedientes a su palabra, sino que le dimos rienda suelta a la carne. Y usted quiere carne, prepárese para cosechar lo que produce la carne. Corrupción. Muerte. ¿Usted quiere carne? Dese vida, hermano. Dese vida, le rinda suelta la carne, deja a sus hijos que hagan lo que le dé la gana, deje a su marido, no le llame la atención, deje lo que él hable por esa boca, acabe con todo el mundo, déjelo, deje a su esposa que se entregue a su pecado, déjela que se entregue a su vanidad, déjela, pero va a cegar. Usted no está cultivando un espíritu superior, sino el espíritu del diablo en su casa. Y a su tiempo, cegará. Y Dios se encargará de que usted se coma cada semillita que sembró, cada fruto. Y así como en la fe crecen al 30, al 60 y al 100 por uno, así es el pecado, crece al 30, al 60 y al 100 por uno. El hombre y la mujer de un espíritu superior posee el espíritu de Cristo. Porque él se arrepintió de su pecado, clamó al Señor. Ahora es un hombre que vive por la fe. Vive por fe. Porque sin fe no se puede agradar a ese Señor. Y a ese Señor yo le sirvo. Y yo lo quiero agradar. Por lo tanto, voy a vivir por la fe. Como decía el pastor esta mañana, aunque espere 20 años, esperaré en el Señor para casarme. Aunque espere 20 años, esperaré en el Señor para tener esos muchachos. Aunque espere y espere, yo voy a esperar en el Señor, porque yo quiero la bendición del Señor. A mí no me interesa lo que el diablo provee. A mí no me interesa. Pero en segundo lugar, amado hermano, tú deseas cultivar un espíritu superior. Guarda la santa ley de nuestro gran Dios. Guárdala. Guarda su santa ley. Daniel capítulo 1, versículo 8. Notamos que este joven, desde que llegó a Babilonia, no se apartó de la ley de su Dios. Desde que llegó a Babilonia. Óyeme, ¿cómo fue que Daniel logró mantenerse en esa batalla, en siendo un esclavo?
Oh, que desde el principio guardó la ley de su Dios.
Él llegó a Babilonia y guardó la ley de su Dios desde el principio. Y no negoció con la ley de su Dios.
Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Él no quería contaminarse. Y la contaminación venía, ¿sabe de dónde?
De la comida del rey.
Que no era opcional que se la comiera, era obligado. Y no era la comida de los esclavos. Dale la comida a los puercos, a esos esclavos. No, era la mejor comida. No solamente se le estaba alimentando, se le estaba comprando a esos muchachos. Se le estaba llenando los ojos. En estos tiempos lo hubieran llevado a Coral Molo, un lugar así, le hubieran puesto una gran mesa, sentado con en los mejores lugares. Y llegó el muchacho y todo el mundo se paraba delante de ese muchacho porque había sido un elegido del rey para comerse la mejor comida, la comida del rey. El único inconveniente que era obligado. Era obligado porque era un esclavo.
Queridos hermanos, si este joven, aunque era obligado, aunque no tenía otra cosa que hacer sino obedecer, él, delante de su Dios, en su corazón, determinó no contaminarse.
Acabadito llega.
Son como los jóvenes universitarios que son matrícula 01.
Acabadito llega.
Y ven el ambiente. Allí están el grupo que se reúne para irse a veces su fría, su cerveza, allá, en esos colmadones, con su musicón. Y aquí están los que viven una vida muy alegre. Y aquí está otro grupo. Y está él ahí. Ellos mandan a sus emisarios y te invitan a sus grupos. Y tú tienes que elegir a qué grupo te vas a involucrar, en qué grupo te vas a meter y cómo vas a participar. Y si hubiera sido en la UAS, ¿a qué embajada vas a visitar? Y ahí estaba Daniel. ¿Y ahora qué hago? Y obligado, porque no, yo no quiero meterme en ningún grupo. No es obligado. El rey mandó a que lo hiciera.
Si para un hombre débil como Daniel fue posible,
pero él también lo es, mi hermano. No es verdad que porque tú eres un vendedor tienes que ser un mentiroso. Como todos los otros. No es verdad que tú tienes que robar. Como todos lo hacen. No es verdad que tú tienes que ser un bruto. Cuando tú hablas. Porque todo el mundo lo hace. No es verdad que tú tienes que matar como todo el mundo mata. Eso no es verdad. Eso es lo que el mundo dice. Pero te recuerdo que ya no le sirves al mundo. Pablo habla mucho de cómo la ley de nuestra carne nos exige y nos grita y nos seduce. La ley de nuestra carne nos exige que tú tienes que obedecerme como antes. Tú tienes que hacer lo que yo digo. Y nos quiere obligar a pecar. ¿Y sabe qué? Le podemos decir que no. Porque ya no le servimos. Le servimos al Señor. Por eso es que para cultivar un espíritu superior tú tienes que ser un servidor. Un siervo de Cristo. Lavado por su sangre. Y ya lavado por su sangre, tú no tienes que volver a obedecer al pecado.
No tienes que obedecer el pecado. Ya has sido libertada. Eres libre. Las cosas viejas pasaron. Tú eres una nueva criatura. Tú naciste de nuevo. Naciste otra vez. Ya no eres la misma persona. Ahora eres una mujer vestida con la santidad de aquel que te salvó. Esa es tu vestimenta, no los harapos del mundo. De ahí, amado hermano, amada hermana, que la ley de nuestro Dios nos va a ayudar a mantener y a cultivar ese espíritu piadoso, ese espíritu superior, ese espíritu que el mismo rey observó en Daniel. Era un espíritu que estaba por encima de las leyes de los hombres. Esa ley de su Dios le puso límites a Daniel. Y el límite de Daniel era no contaminarse. La ley de su Dios lo había establecido. No me voy a contaminar. Dios, amados hermanos, nos llama como hijos amados a gozar, a deleitarnos en su ley. ¿Pero para qué? Para que recitemos la Biblia. Para que podamos decir, hermanos, ah, la Biblia dice tal cosa. Es para que la pongamos por obra. Es para que la practiquemos. Es para que no robemos como ella manda. Es para que amemos al prójimo como esa ley manda. Es para que sirvamos bien a nuestras autoridades como esa ley manda. Que nos sometamos a toda autoridad superior como esa ley de nuestro Dios manda. Es práctica. Es positiva. Es activa en nuestra vida. Nos está guiando. Y sabe que nos pone límites. No, no te puedes contaminar como ellos. Eso es un límite. Para los que tienen problemas con la autoridad, porque hay gente que tiene problemas, ha leído muchas cosas, y han leído tanto, que ya no creen en nada. Para los que tienen problemas con la autoridad, la Biblia nos manda a someternos a la autoridad. Con gozo. Como al Señor. Nos manda a que tengamos límites, que pongamos límites. ¿Sabe qué? No traspasemos esos linderos. No lo podemos traspasar. Dios nos llama, amados hermanos, a gozar de todo bien que Él nos ha dado. Pero Él nos ha dicho, no peques. Negativamente. Hay que hablar positivamente. La Biblia también dice, habla positivo y habla negativo. No peques. No peques. Y ahí tu límite. A Adán le dijeron, come de todo. Pero de ese, no. Porque Adán reconocía a su creador como su Dios. ¿Y sabe qué hizo? Se sometió hasta el día en que pecó. Engañado. Pero amado hermano, a partir de allí, dejó de poseer un espíritu superior y ya estaba sometido a la autoridad de otro. Lo mismo acontece con nosotros. Si nosotros deseamos avivar y fortalecer un espíritu superior, el espíritu de Cristo en medio nuestro, tenemos que tener límites y poner límites. Mira, has sido sanado, Cristo le dijo a un hombre. No peques más para que no te venga alguna cosa más o alguna cosa peor. No peques más. Aprende de tu enfermedad. 38 años enfermo. Aprende que no te pase por arriba 38 años. Que todas esas caras no sean en balde. No peques más. No peques más. El asunto de Daniel era la comida. Y esto era bien conocido, que la dieta de los babilonios era ofrecida a los ídolos. Y precisamente la ley de Moisés, Éxodo 20, 4 al 5, Levítico 19, 4, Deuteronomio 5, 7 al 8, mandaba a abstenerse. Mandaba a abstenerse, a no participar de la idolatría. Daniel no tenía opción. ¿Sabe lo que le tocaba la muerte? ¿Sabe lo que tocaba a Daniel? Morir. Si Dios quería que su siervo muriera, lo haría por obediencia a la ley de su Dios. Y eso es verdaderamente ir en contra de la corriente. Eso es verdaderamente tener un corazón fuerte, dispuesto a morir antes que desobedecer a su Dios. Si Daniel hubiera comido una porción o tomado del vino, habría estado participando de un banquete pagano. Y aunque él dijera en su corazón, Señor, mira, no es eso, es que yo tengo que salvarme, tú sabes. Excúsame, perdóname. Todo lo que él dijera se caía, porque la ley establecía que no se contaminara. Por esto dijo no. Por esto dijo no. Y se lo propuso en su corazón. ¿Y qué es lo que vemos? Lo vemos inmediatamente, hablando con el eunuco. Lo vemos inmediatamente hablando con aquel que era responsable de él. Dice, mira, yo no me puedo contaminar. Yo no me puedo contaminar, no, yo no puedo comer esa comida. Y él estaba jugando su cabeza, hermano. Como cuando usted juega su trabajo, le dice a su jefe, mira, yo no puedo estar diciendo mentira, ¿no? Yo te mandé a decirlo. No, que yo no lo voy a decir. Eso es mentira. Eso es robar, ¿no? Yo no voy a mover eso para allá, eso es robar. Yo no puedo hacer eso. ¿Y por qué? Ay, el santo. Porque Dios es santo. Yo soy un pecador. Es que Él es santo. Es por Él. Y yo le sirvo a Él. Ser íntegros implicará tener límites. Poseer un espíritu superior implicará tener límites. Decir que no. ¿A qué? Al pecado. No. Aunque sea lo que más amamos. No hacer pecar a otros. No a aquello que tenga apariencia de pecado. Tenemos que decirle que no. No. Y en el área en que tú luchas, tienes que aprender a decirte a ti mismo, no. Yo podría hacerlo. Tengo el dinero para hacerlo, pero no lo voy a hacer. Por amor a mi Señor. No lo voy a hacer. ¿Qué implicaba comer? Hacer una concesión, ceder. Cada vez que cedemos a una segunda mirada, cada vez que cedemos a decir esa mentirita, cada vez que cedemos a inclinarnos a la ira, a no ser transparente, a dedicarle más tiempo a otras cosas que al Señor. Cada vez que cedemos, amado hermano, no poseemos un espíritu más fuerte, sino más débil. Nuestras puertas no están mejor aseguradas. No están aseguradas. Le estamos dando lugar al diablo. Y ya. Y no vamos a prosperar. No vamos a prosperar. No podemos prosperar. Así fue como Daniel mantuvo su identidad de hebreo. Así fue como Daniel mantuvo su identidad como cristiano. Así fue como Daniel mantuvo su identidad como un hijo y un siervo de Dios. Le dijo no, aunque se sintiera mal. No, aunque le saliera chipa por la cabeza. No. Aunque se molestara. No. No. No voy a contaminar con tu pecado. No voy a compartir tu pecado. Ve y habla con ellos. O si no, yo te voy a llevar. No me voy a quedar callado. No me voy a quedar callado. Tú pecaste, ve y habla con tus pastores. Y date rápido, porque si no, te voy a llevar y voy a hablar. No me voy a contaminar contigo. Esos cuatro jóvenes no eran los únicos judíos. Pero solamente ellos cuatro decidieron no contaminarse. Oiga bien, solamente cuatro se vuelven a mencionar en todo el libro de Daniel. Los otros no eran dignos de ser mencionados ni siquiera. De otros jóvenes judíos que estaban ahí. No eran dignos de ser mencionados. Ninguno era digno de ser mencionado. Pero en segundo lugar, amado hermano,
Para mantener esa ley de Dios, vivir piadosamente, debe ser proactivo en la obediencia. Decir no, está bien, lo lograste, pero ahora tienes que ser proactivo en la obediencia. Tienes que obedecer. Él presentó su posición, pidió por tanto al jefe de su eunuco que no se le obligase a contaminarse. Con osadía, con audacia, con intrepidez, se acercó y le dijo, mire, yo no me puedo contaminar. Cámbiame esa comida, por favor. Tráeme legumbre. Si el entrenamiento duraba 3 años, hermano, era 3 años comiendo hoja y comiendo granito. 3 años. Tráeme legumbre. Yo prefiero comer habichuela negra, habichuela blanca, habichuela roja, habichuela azul, habichuela mamey, todas las habichuelas, y no pecar contra mi Dios. Todas las hojas me las comeré y no pecar contra mi Dios. Muchacho, pero mira, ahí hay carne, arroz, bacalao, platanito asado, barbecue, todos los tipos de jugo y refresco. ¿Cómo va a ser que tú vas a perder esos manjares? Por tu exageración. Fanático. Ya. Pegó contra la pared. Ha crucificado, fanático. Ya con eso. Presión, ¿verdad? Presión. Fanático. Y yo, sí, yo creo que tú me digas fanático. No me voy a contaminar. No me voy a contaminar. Pero tú no ves que en todo el mundo aquí tiene novio. ¿Por qué tú no tienes novio? Todo el mundo aquí tiene novio. Mira, mira, fulanita terminó con él y se metió con aquel. Este terminó con él y se metió. Así son entre los impíos. Uno suelta a uno, le quita al otro y peleando entre ellas. A ver, ¿con quién se va a quedar? Como que se va a quedar con gran cosa. Una gente que ya hacía un bociuqueado por otro. Fue manoseado por otro. Como que es la gran cosa. Y ahí está la cristiana luchando por no contaminarse. Y huyendo. Y las amigas presionándola. ¿Y cuándo va a ser? ¿Tú piensas ser jamona? ¿Y cuántas cosas más dirán? ¿Y sabe qué? ¿Sabe dónde está nuestra bendición? En decirle no. Pero también ser proactivo en buscar la voluntad de Dios. Es que no son ninguno. Estoy totalmente calificado. Ninguno teme a mi Dios. Como el caso que el pastor le decía esta mañana, es que todas las mujeres de Canaán, todas, oye bien, todas estaban descalificadas. Isaac no se podía casar con ninguna. Yo imagino las hijas de los príncipes y las princesas que habían ahí, y su baile, y su ropa, y todo, muy sensuales y llamativas, con olores. Esas mujeres ahí, echándole el ojo a Isaac. Isaac, mira, ya el hombre Abraham está viejito y Isaac es que el próximo, el jefe. Pensando en Isaac y todo lo que Isaac tenía. Calculando ella. Isaac está joven, vamos a pasarle por al lado y adiós Isaac. Isaac, vamos aquí. Ven, vamos a hablar. Habla. No importa lo que tú digas, yo voy a decir que sí. Pero Abraham estaba muy al tanto del asunto. Mire, joven, ninguna tanto ha descalificado. No temen a Dios. No guardan la ley de nuestro Dios. No glorifican a Dios. Están descalificados, así que tranquilo. Esperen al Señor. Yo voy a mandar a mi siervo. Debemos ser proactivos. Él pidió, Él buscó, Él oró. Él pidió algunos días. Pero usted cree, piénselo. ¿Usted cree que Él pidió algunos días
Para ponerse como mucha legumbre, para ponerse gordo. Clamar a su Dios. Pidió varios días para clamar a su Dios. Porque la legumbre, por más legumbre que usted coma, no lo va a engordar 20 libras. Ahora su Dios lo engordó y se veía rebosante y hermoso. Porque su Dios, que es nuestro Dios, puede hacer las cosas. Y Daniel clamó, buscó la manera de agradar y obedecer a su Dios. No tiró la toalla y se dejó vencer. Porque todo el mundo comía de la comida prohibida del rey. Le pidió que no se le obligase a contaminarse. Pidió legumbres y 10 días. Legumbres y 10 días. Un hombre de oración sabe lo que Daniel estaba haciendo. En 10 días pudo clamar a su Dios. Y oír y ver la respuesta de su Dios. Estaba más fuerte. Sus rostros eran mejores. Dios les dio conocimiento por encima de todo lo que estaban ahí. Porque le temían, porque le clamaron. Esto, amados hermanos, fue una realidad para ellos. Y también lo es para nosotros. También lo es para nosotros. Si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros nos sometemos activamente a su palabra, nosotros podemos esperar de Él su misericordia y el cumplimiento de su promesa. Pero si nosotros desobedecemos, seremos como todos los demás, necios. Y cuando Él envíe su juicio, estaremos en el paquete y recibiremos las consecuencias. Cuando Dios envía un juicio sobre un lugar, Dios puede salvar a aquellos que están allí, pero a veces no lo hace. Y el juicio llega, y nadie le dice nada a nadie, porque no es la voluntad de Dios. El mar entró en un lugar, un día del Señor, y todos los que estaban bañándose el día del Señor se fueron. Cristiano o no cristiano, todo el que estaba ahí se fue. Eso se lo razoné yo a una tía mía. Y me dijo, guay, murieron tantas personas y el mar se los llevó. Y yo, tía, ¿tú te acuerdas en qué día fue eso? Ah, el domingo. No, tía, en el día del Señor. Si esta gente hubiera estado ahí adorando a su Señor, la playa hubiera llegado el tsunami, hubiera llevado todo. Pero no lo hubiera llevado a ellos. Hubiera llovido. Hubiera pasado tal cosa. Pero ellos no estaban ahí, ellos estaban adorando a su Señor. Alabando a su Señor. Por el simple cumplimiento de la palabra de Dios, se hubieran librado su vida. Por eso que tenemos que ser proactivos, amados hermanos. Yo no sé si mis hijos van a ser salvos. Ahora, van a estar pegados a mí aprendiendo la palabra. La salvación es del Señor, pero lo que me corresponde a mí yo lo voy a hacer. Yo espero y clamo por la promesa de Él. El resultado Él lo va a dar. Pero si nosotros hacemos lo que debemos de hacer, también podríamos, humanamente hablando, esperar en su misericordia que los buenos resultados no sean para nosotros. Podríamos en su misericordia esperar eso, humanamente hablando. Él obedeció la ley de Dios. ¿Y qué terminó teniendo? Un espíritu superior a los demás. Todos los demás, jóvenes, así como los, como cuando Nabucodonosor levantó esa imagen, se arrodillaron y adoraron, no tenían problema, otro ídolo. Esos 3 jóvenes no se arrodillaron, no adoraron. Poseían el mismo espíritu de Daniel. ¿Qué sucedió? Al fuego. ¿Qué mostró Dios en el fuego? Su poder. Dios puede mostrar su poder. Ahora, ¿dónde te va a encontrar Él? ¿Obedeciendo o desobedeciendo su palabra? Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Y sí, amado hermano, en esta dispensación de la gracia de Cristo sobre nosotros, hay que obedecer su palabra. Nosotros no somos antinomianos. Nosotros amamos la ley de Dios y la obedecemos. Y ahí nuestra sabiduría. Por eso andamos piadosamente. Por eso los cuartitos, el chin de cuarto que tenemos, nos da y nos sobra para hacer bien y para hacer lo que tenemos que hacer. Porque velamos por nuestras casas, velamos por nuestros hijos. Y es con lo mismo que gana el otro. Pero el otro no teme a Dios. Lo tira para arriba. Lo despifarra. Lo bebe. Se lo huele de droga. Y cuántas cosas más diablura hace. Y yo no sé cómo te da el dinero a ti. Yo no sé cómo tú haces las cosas. Pues ven y ve para que aprenda. Ven y ve. Ven y ve para enseñarte. Deseas un espíritu superior, cree en el Señor Jesucristo. La vida en la iglesia empieza con el nuevo nacimiento. Deseas cultivar un espíritu superior, pon límites al pecado. Limítalo, dile no. No le des lugar al diablo. Dale muerte en el arrepentimiento. Entrégalo al olvido. Bórralo de tu agenda. Deseas un espíritu superior. Un espíritu superior, sé proactivo y obedece la palabra de Dios. Sé proactivo y obedece la ley de Dios. Conviértete en un hombre y una mujer que busca ser como Cristo, que vive piadosamente delante de Él. Daniel se enfocó en estas cosas. Y por eso, cuando lo evaluaron, ya siendo un hombre viejo, no encontraron en él nada de qué acusarle. Nada, cómo tomarlo y hacerlo morir. Era un hombre fiel. ¿Cuándo empezó eso? Desde que llegó a Babilonia, siendo un hombre joven. No tenemos que empezar a llegar viejo, de que para creer en el Señor Jesucristo. No, cuando Dios esté más viejo. ¿Crees tú que va a llegar viejo? No, que cuando yo tenga más dinero. Todo el que dice eso, no, cuando yo tenga más dinero voy a servir al Señor. Si en lo poco no eres fiel, en lo mucho no serás. Tienes que ser fiel en lo poco. Cuando yo tenga más tiempo, al 80 años que ya no tenga fuerza, ahí tienes más tiempo, ahí estás viendo televisión todo el día. Cuando tenga más aquello, no, amado hermano, es ahora, con lo que tengas. Con lo que seas, que tienes que cultivar ese espíritu. Si lo descuidas y siembra para la carne, cosecharás lo que ya tú sabes que estás cosechando, corrupción. Amigo que me escuchas, que Dios te conceda un espíritu superior, porque el Espíritu de Cristo mora en ti. Y ese espíritu superior lo puedes recibir por medio de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor. Las Escrituras prometen 100 veces más. Oye, pero yo tengo tantos amigos y me van a dejar. 100 veces más tendrá. Y que tengo esto, tengo aquello. Se van a burlar. Déjalo que se burlen. No saben. Se pierden. Mira lo que está delante de ti. La eternidad, la gloria, el cielo, la bendición en esta tierra. La resurrección. Mira todo lo que está delante de ti. No lo pierdas por temor. Por temor de retener lo que no puedes tener en esta tierra. Nada de lo que tienes lo puedes retener. No tengas temor. Confía en el Señor. Cree en el Señor. Y Él te va a añadir todo lo que pierdas y la vida eterna. Todo lo que pierdas. Vas a adquirir más. Ahora que yo tengo hermanos. Ahora que yo tengo hermanas. Ahora que yo tengo amigos. Ahora que yo tengo. Yo pensaba que antes yo tenía. Sin el Señor. Yo creía que yo tenía algo. Ahora que yo tengo. Me falta algo. Aparecen 2 y 3. Mira, aquí está. Estoy enfermo. Aparecen 2, 4, 5, 6, que mira cómo tú estás, estoy orando por ti. Tengo tantas mamás. que la arepa de mi mamá ya... Tengo que ver cuál arepa me voy a comer, de tanta arepa, de tanto jugo, tanta bendición. Y eso, amado hermano, es lo que el Señor provee 100 veces más aquí. Y la vida eterna nos espera. Vamos a orar, que el Señor nos conceda, amados hermanos, cultivar ese espíritu que moraba en estos hombres y que ellos, por la gracia de Dios, recibieron por medio de Cristo. Señor y Dios, alabamos tu nombre por tu cuidado y fidelidad. Ayúdanos, susténtanos y bendícenos. Padre, damos la gracia de poder entender que necesitamos ser hombres de fe. Hombres que puedan esperar en ti, aunque sean 20 años, pero esperando en ti, porque nuestro Dios eres tú. No lo es el mundo, no lo es lo que el mundo ofrece. Nuestro Dios es aquel que mora en los cielos, que reina sobre todo y que es poderoso para sostenernos, para suplirnos y para llevarnos a la eternidad. Padre, bendícenos. Danos este entendimiento y permítenos cultivar un espíritu que sobrepase el espíritu de este mundo, el espíritu del diablo, el espíritu que se vende con tanta alevosía por la televisión, por la internet, en todos los lugares. Permítanos, Señor, desecharlo como lo que es basura, como Pablo lo desechó, para poder alcanzar a Cristo y la resurrección entre los muertos. Bendícenos en ello, Padre. Clamamos por los que no te conocen, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por los jóvenes que aún no te conocen, por las visitas, para que tú obres arrepentimiento en sus almas. Conviérteles, Señor. Dales eso que ellos temen. Hales entender, Padre, que es más aquello que tú has prometido por medio de Cristo. Ten misericordia de ellos. Hazlos valorar a Cristo sobre todas las cosas. En Jesús te lo pedimos. Amén.